Es momento de la columna de mi querida amiga Natalia Tisela, que ya está con nosotros. Soy de un amarillo furioso.
Sí, 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 porque vio cuando uno tiene que andar en micro.
Para que la vean.
Después de una rotura importante del vehículo, ajá, claro, uno se tiene que identificar, entonces, claro, bueno, por eso. Bien furioso. ¿Cómo anda?
Yo muy bien, ¿y usted?
Me alegro, yo muy bien. Muy bien, porque hoy tengo entrevistado aquí en el piso y eso es lindo.
Por supuesto, siempre es bueno recibir a gente.
Totalmente, okay, totalmente. Pero no vamos a hablar de ambiente o de ciencia propiamente del contenido, ¿no? Como siempre lo solemos hacer en este espacio. Sino vamos a traer un poco el cine, ajá, al lugar, ¿sí? Donde vamos a hablar de una película documental que se llama...
O sea que aunque no estés Lukic, no zafamos del cine.
No zafamos. Ah, ok, no
listo.
Zafamos.
Bien, mando muy bien.
Un saludo grande a Patri. Que me hubiera gustado que hubiera estado hoy acá para charlar un poquito también con ella que participe. Pero bueno, Varsavsky, el científico rebelde. Así se llama este documental que trata sobre la vida justamente de un científico, un matemático y pionero de la computación, nada más ni nada menos, ¿no? En una era donde estamos con esto. Furia en relación a la tecnología. Y a quien tenemos aquí con nosotros es el director de este documental, Rodolfo Petris. Rodolfo, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Bueno, muy bien, por suerte. Gracias, Natalia. Gracias, Marcelo, por invitarme a estar acá con ustedes. Y contento de estar en Mendoza, que vamos a presentar justamente la película que mencionó Natalia, Varsavsky, el científico rebelde.
Así bueno, es. Contanos, ¿qué podemos encontrar? ¿Qué vamos a encontrar adentro del documental?
Mira, adentro del documental van a encontrar vida y pensamiento de uno de los científicos más relevantes que estuvo en nuestro país. Un científico que fue parte de esta famosa generación de oro o época de oro de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, década del 50 y 60, ¿no? Él junto a Sadowski, junto a Rolando García, en alguna medida le dieron forma a esa universidad, ¿no? Esta universidad moderna, ¿no? Que quería imponerse a nivel mundial como un faro de investigación científica. Eso por un lado, y por otro lado vamos a encontrar un poco todo lo que es el pensamiento filosófico o la visión que tenía Varsavsky acerca de qué tipo de ciencia necesita el país, fundamentalmente, ¿no? O básicamente, cuáles son las características que tiene que tener la ciencia para ayudar al desarrollo social y lograr una sociedad más justa e igualitaria.
Claro, porque es difícil encontrar que un matemático, ¿no?, con una ciencia exacta, una ciencia bien dura, se enfoque directamente a tratar desde su lugar la ciencia social. Eso creo que es un detalle no menor de un referente, un personaje como Varsavsky, ¿no?
Sí, es verdad, eso es verdad. También es verdad que esa generación, claro, que
eso veníamos... te iba a decir, era otra generación, sí, era otro momento, bueno, toda una situación que termina en la noche de los bastones largos, ¿no? Y a partir de allí empieza a cambiar un montón de cosas en ese ámbito. Era otra generación. Era otro país, otro mundo.
Era otra generación, termina trágicamente en la noche de los bastones largos con esta gran éxodo de científicos, claro, argentinos, claro, indudablemente. Y lo que iba a comentar es que dentro de la gente que pertenecía al mundo de exactas tenían una profunda preocupación social en esa época, ¿no? Como bien decía Marcelo, Sadowski también era matemático, claro, bueno, Rolando García era meteorólogo, y bueno, y tantos otros de esa generación que venían del núcleo de las ciencias exactas.
Este fue el grupo que introdujo la primera IBM en la Facultad de Ciencias Exactas, ¿no es cierto?
Exactamente, que no era una IBM específicamente, según me dijeron, era Mercury Ferranti, una computadora inglesa, que acá se conoció con el nombre de Clementina.
Exactamente, Clementina.
Clementina, ¿no? Básicamente, Varsavsky fue uno de los primeros en trabajar con Clementina, haciendo distintos modelos matemáticos aplicados a la economía, fundamentalmente, ¿no? Y él poco desarrolló toda esa beta, claro, hacia las ciencias sociales. Digamos que fue una persona que tuvo un pensamiento muy amplio Varsavsky. Le interesaban siempre las cuestiones sociales y básicamente intentó siempre hacer interdisciplina, algo de lo que se habla mucho ahora, pero quizás en esa época no se hablaba tanto. Interdisciplina, es decir, bueno, ¿por qué no juntamos gente de diferentes áreas de la ciencia e intentamos hacerlos que trabajen en conjunto, ya sea sociales o biológicas o naturales, ¿no? O matemáticas, para desarrollar planes de desarrollo para el país, ¿no? Y a partir de eso, bueno, nuevamente un poco lo mismo. ¿Qué hacemos con nuestro país y cómo la ciencia puede colaborar a que obtengamos mayor desarrollo y, por supuesto, un país mucho más justo e igualitario, que era el pensamiento profundo de Varsavsky.
Claro. Ahora, ¿por qué justamente este científico para hacer este documental?
Bueno, esa generación tuvo científicos muy relevantes, sí. Bueno, mencioné a Sadovsky, que fue un gran, también además de un gran científico, también tenía muchos pensamientos en común con Varsavsky, Rolando García lo mismo. Quizás Varsavsky tiene el atractivo de, era muy contundente escribiendo, una persona con una personalidad muy fuerte, era una persona que en esta búsqueda de una ciencia útil y al servicio del país, realizó también una crítica muy fuerte de cómo funcionaba el sistema científico. Él era parte de ese sistema, pero también tenía críticas para hacerlo, acerca de, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Y en ese sentido, sus textos tienen un poco la contundencia, o esto que decía Roberto Arlt, acerca de que la literatura tiene que ser un cross a la mandíbula. Los textos de Varsavsky son un cross a la mandíbula, indudablemente para los científicos, sin lugar a dudas. Y también un poco para toda la sociedad, ¿no? En el sentido de, bueno, lo radical de su crítica, ¿no? Y claro, lo polémico muchas veces de sus ideas, que lo llevó a tener muchos debates, muchas discusiones con científicos amigos. Pero digamos que es un personaje atractivo,
bueno,
para muchos lugares.
¿Cómo se llamaba el otro que también tenía apellido hebreo, que fue funcionario en el gobierno de Alfonsín y de la UBA?
Sadovsky.
Klimovsky.
Klimovsky también.
Las discusiones con Klimovsky eran maravillosas. Lo que pasa es que, bueno, una pena que Varsavsky se haya ido antes de la vuelta de la democracia, ¿no? Porque la verdad que hubiera sido una época maravillosa.
Yo creo que sí, hubiese sido un pensamiento muy interesante tenerlo en el 83 nuevamente. No falleció, lamentablemente, en el 76,
claro,
al poco tiempo de comenzar la dictadura, en diciembre. Pero sí, bueno, Klimovsky también. Klimovsky yo lo tuve de profesor en la facultad.
¿En serio?
Yo estudié filosofía.
Ajá.
Y él nos daba filosofía de la ciencia.
Claro.
Ya un Klimovsky entrado en años, pero una persona muy lúcida y muy interesante para escucharlo también. Fue toda una generación muy especial esa.
Bueno, estaba Jorge Sabato ahí también.
También estaba Jorge Sabato, era parte de ese grupo. Estaba también quien era primo hermano de Varsavsky, que era Carlos Varsavsky, que era astrofísico. Y también fue uno de los que aparece con la cara ensangrentada en una foto de La noche de los bastones largos. Digamos, fue una generación muy especial. Y lamentablemente fue una pena.
Y perdón por la ignorancia, pero no sé en qué año hiciste el documental. Pero digo, vos ya venías trabajando en esto, tenías material guardado, empezaste de cero. ¿Cómo fue el proceso armado de este documental?
Mirá, lo empecé, quizás, yo empecé a estudiar a Varsavsky en la facultad ya por el año 2000, más o menos, ¿no? Cuando estudié filosofía. Después hice muchos años periodismo de divulgación científica, colaboraba en el suplemento Futuro de Página 12, después lamentablemente se cerró ese suplemento. Ahí ya escribí una nota sobre Varsavsky, porque me parecía interesante recuperar sus ideas. Y después, bueno, entré un poco al mundo del documental y me pareció que era una temática...
¿Y cómo terminaste de Puan en el mundo documental?
Y es complicado, son estas trayectorias medio azarosas que tiene uno también, ¿no?, en la vida. No, bueno, me dediqué a la divulgación científica. En un momento me parecía que hacía falta o quería otra herramienta que vaya más allá de lo gráfico o escrito. Hice una maestría en periodismo documental. Hice un primer documental sobre otro tema, sobre Vito Dumas, un gran navegante solitario argentino.
Claro.
Y bueno, mientras rodaba el documental de Vito Dumas, también empecé con el proyecto de Varsavsky. Así que digamos que ese fue mi llegada al mundo del documental. Siempre me gustó mucho el documental y me parecía que era una herramienta muy interesante para dar a conocer.
¿Y qué intentás transmitir en este documental con el de Varsavsky?
Mira, es un poco traer al presente el pensamiento de Varsavsky, pero sin caer en anacronismos. Varsavsky pensó sus proyectos para un contexto nacional y latinoamericano, que fue la década del 50, 60 y 70.
Y desarrollista.
Exactamente, en la época eso del desarrollismo. Él era muy crítico con el desarrollismo.
Sí, pero digo, era crítico con el desarrollismo, pero era un tipo que apostaba, valga la redundancia, al desarrollo del conocimiento, la industria nacional y el modelo latinoamericano, digamos, ¿no?
Exactamente.
Pero era crítico con algunas cosas de Frondizi, no sé si era crítico con el desarrollismo, pero bueno, es para debatirlo más largo, es complejo.
En el documental se toca un poco eso, ¿no? Se toca un poco eso porque también es un contexto histórico, ¿no? La idea es reconstruir la vida de una persona y su pensamiento en el contexto histórico, si no, no entendemos nada.
Claro.
Si no entendemos en qué contexto vivía una persona, sabemos por qué pensaba de esa manera. Digamos, el contexto estuvo muy atravesado Varsavsky por todo ese contexto, ¿no? Este, me parece que, bueno, que ciertas ideas de Varsavsky pueden ser útiles para pensar el presente y vislumbrar un futuro. La idea de traer a Varsavsky a la actualidad es esa. Básicamente, bueno, está este pensamiento. Uno puede estar de acuerdo con algunas cosas sí, con otras no. Eso cada uno después lo decide. Pero me parece que es muy útil, primero para la gente del mundo científico y después para la población en general, para entender un poco esta relación entre ciencia y sociedad.
Claro, ahí justamente quería apuntar, porque me imagino que, bueno, la evaluación que has hecho o el análisis y el estudio que has hecho de Varsavsky todos estos años para hacer el documental, bueno, ¿cómo se sitúa todo eso, no, en una, en la realidad actual? No es lo mismo lo que hoy estamos transitando en lo que fue la década del 50 al 70, ¿no?
Exactamente, no es lo mismo, es otro contexto histórico desde todo punto de vista, ¿no? En términos de contexto nacional y, por supuesto, en contexto internacional. Es otro mundo, indudablemente. Por eso quizás algunos planteamientos de Varsavsky pueden parecer que están ya quizás algunos pasados en el tiempo, pero otros son muy vigentes. Ahora, nuevamente, de pensar, una ciencia puesta específicamente al servicio de las necesidades sociales, ¿no? Y pensar, bueno, qué son los problemas prioritarios del país en función de lo que se llamaba el criterio de importancia, y básicamente apuntar todos los cañones del complejo científico argentino o sistema científico, digamos complejo sistema, y hay una diferenciación teórica que no me voy a meter, ¿no? Decir, bueno, apuntemos todos los cañones a resolver estos problemas en función de la importancia que tienen para nosotros, para nosotros como país, ¿no? Así que parece que en ese sentido todo eso tiene una profunda vigencia. Y hay todos un grupo de científicos que se reivindican varsavskianos, ¿no? Por supuesto, con esto que te estoy comentando.
Claro, ¿no? Sí,
sin anacronismo, sin pensar que se puede trasplantar un pensamiento de hace 50 años a la actualidad, sin hacer una crítica sobre él, pero sí tenerlo en cuenta.
Claro, exactamente. Seguro. Bueno, ¿la presentación?
La presentación va a ser mañana en la nave Uncuyo, ahí en Agustín Maza, si no me equivoco,
sí,
250,
¿no?
En el Parque Central, al lado de la nave cultural de la municipalidad, para que nadie se pierda.
Exactamente, esto va a ser a las 10:30 a.m, así que invito a todos aquellos que quieran acercarse.
Sí, mañana hacer programa Lukic, vení.
Sí, nos vamos.
Nos vamos todos.
Nos vamos para allá.
Sí, bueno, pero pero terminar con la presentación. Mañana 10:30.
Sí, los que son en escucha de este programa, les pido mañana que no lo escuchen.
No nos escuchen, váyanse. Vayan a ver el documental.
Listo.
Pasamos la grabación.
Sí, es gratuita la actividad. Gratuita. Es una actividad que organiza la Universidad Nacional de Cuyo, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de Cuyo y la Facultad de Ciencias Políticas.
Qué ocupado.
La Red de Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Sociedad.
Bueno, tanto el de Vito Dumas, que me interesó muchísimo también, como el de Varsavsky, después están colgados en alguna plataforma, están en alguna de las tantas formas que tenemos hoy de acceder a ver cosas.
Mira, el de Vito Dumas está en Cinear Play.
Ah, buenísimo, en Cinear.
Link sí. Gratuita.
Exactamente.
Lo pueden ver gratis.
Lo único que hay que hacer es crearse la cuenta y buscarlo. Claro, buenísimo.
Es fantástica, y además es gratis. Y pueden ver todo Cine Nacional ahí, y de gran calidad. Ahí está el Navegante Solitario.
Ajá.
Vito Dumas, el Navegante Solitario. Y la de Varsavsky todavía no, porque esto es un preestreno.
Ah,
el
estreno
oficial va a ser el 15 de junio, allá en el Cine Gaumont de Capital y en algunas salas de otras provincias.
Ajá.
Después va a pasar a la instancia de
que seguramente también será Cinear o alguna de estas plataformas nacionales.
De momento estoy haciendo así proyecciones en universidades o a través de universidades.
Qué copado. ¿Y esto lo financiaron cómo? ¿Con el Inca? ¿Con la universidad?
El documental fue con el Inca. El Inca me dio, presentó un proyecto, me dio un subsidio para hacer el documental. También mecenazgo, tuvo que ver mecenazgo Ciudad de Buenos Aires. Que básicamente yo con su aporte se pudo hacer este documental. Y lo que es la actividad específicamente de hoy es una invitación de la Universidad Nacional de Cuyo.
Bien.
Le parecía relevante
el tema. El docu, para conseguir, que hiciste reconstrucción, testimonios, conseguiste imágenes de archivo. ¿Cómo fue el proceso de armar el documental? Que me imagino que no habrá sido simple.
No.
Porque aparte tenemos otro problema. Gran cantidad de esas cosas en Argentina se han perdido, han desaparecido, anda a saber, qué sé yo, ¿no?
Sí, se han perdido, han desaparecido. No, obtuve básicamente, para contexto histórico, obtuve fotografías de época y algunos videos en el Archivo General de la Nación. Ahí tiene todo el video, todo ese archivo de audio y video, muchos sucesos argentinos, mucho noticiero panamericano, cosas de la época. Después la misma Facultad de Ciencias Exactas me brindó algunos videos que tenían ellos de lo que era la facultad en los 60 y 70. Y después con Varsavsky es otro tema, porque Varsavsky era una persona que no le gustaba que le saquen fotos.
Mira vos.
Con lo cual, el documental también tiene una trama por ese lado.
Ah, mira vos.
Bueno, ¿cuál es la imagen de Varsavsky? Por eso el póster de la película, los oyentes no lo pueden ver, es la nuca de Varsavsky, con fórmulas claro. matemáticas, porque él no quería que le saquen fotos y eso fue una dificultad añadida. Pero bueno, eso lo dejo para los que vayan a ver el documental mañana.
Gran desafío eso.
Que se enteren a ver si hay fotos de Varsavsky o no, claro. y qué testimonios se obtuvieron.
Un audiovisual con una persona que no le gustaba, que no le gustaba sacarse fotos, la verdad que es un desafío importante.
Uh-huh. Bueno, pero hay que hacer, como se suele decir, hay que hacer fortaleza de la debilidad. Entonces, claro. bueno, digamos que algo se hizo en ese sentido.
Seguramente.
Seguro.
La verdad que ha sido un placer, che. Excelente. La verdad que me encantó.
A mí también, por supuesto, me encanta. Me encanta tener estas oportunidades, más allá, como decíamos, ¿no? Del propio contenido de la ciencia, de la tecnología, ¿no? Poder retratar en arte lo que es el arte audiovisual, la vida de una persona que fue importante, ¿no? Para la ciencia de nuestro país. Muchísimas gracias y, bueno, todos los éxitos, obviamente, en lo que va a ser mañana en la presentación.
Bueno, muchas gracias. Los espero a todos mañana, entonces, ¿eh?
Sí, estarán nuestros oyentes. Nosotros estaremos acá. ¿Qué vamos a hacer? Pero no va a faltar la oportunidad esperaremos ansiosos después de junio
claro.
que se suba alguna plataforma.
Y vamos a ver el otro.
Y mientras tanto vemos el de Vito Dumas, El Navegante Solitario, que es una historia también maravillosa, en este caso, de la navegación argentina.
Así es. Gracias. Rodolfo Petris, director del documental Varsavsky, el científico rebelde. Como repetimos otra vez, dónde va a estar proyectado, va a ser en la Sala Azul de la nave de la Universidad Nacional de Cuyo, que queda allí en calle Massa 250, a las 10:30 de la mañana, con entrada gratuita.